En los años 90, y después de casi dos décadas en segunda división, el equipo de fútbol de una ciudad pequeña aterrizó como un vendaval en la liga a discutir el trono a rivales muy poderosos. Ocurrió aquí, en Galicia, en A Coruña. Aquel equipo se escapó una gigantesca hazaña entre los dedos cuando está al punto de tocarla. Pero los que amamos el fútbol nunca jamás podemos reprocharles nada. En Informe Robinson, Superdeport, te quiero igual.
Orgulloso y vigilante, el faro más antiguo del mundo se alza en un extremo de la ciudad. Siempre fue el primero en saludar al visitante y el último en despedir al que migraba, cuando las travesías más probables se hacían por mar. Cuentan que fue Breogán, el rey celta que sometió a las tribus españolas, el que construyó la torre para que desde lo alto sus hijos contemplaran la verde Irlanda de la que procedían. Relatan otros que Hércules, el hijo de dioses, llegó hasta aquí para enterrar la cabeza del monstruoso gigante Gerión, al que había derrotado y decapitado. Sobre ella construyó la torre. Fuera lo uno o lo otro, desde entonces esta piedra vio muchas cosas. Guiados por el contorno de la torre, tutelados por un dirigente audaz y un adiestrador sabio, unos futbolistas cimentaron desde esta esquina del mapa un monumento de fútbol sensato y pusieron en jaque a los geriones de la liga. Fueron héroes. Por eso al grupo lo llamaron Super y la ciudad los quiso para siempre. Ocurrió en A Coruña, hace ya algún tiempo, cuando en el Depor reinaba un augusto mandatario llamado Lendoiro.
Porque aquí tenemos la galería de los internacionales. Deportivamente es Mauro, ¿no? El estandarte.
Sí, yo creo que por la cantidad de años, o sea, aparte de la super calidad de él como jugador y como persona. Yuki era en la parte central de la defensa, era un poco el jefe. Por ejemplo, Claudio era un jugador extraordinario, ¿no? Adolfo era un jugador impresionante. Frank estaba quizá en el mejor momento de su vida profesional. Donato iba a cumplir 30 años y lo fiché por 4 años, ¿no? Sí. Le tuve que renovar 7 años más. Bebeto, donde ponía el ojo como la Fuente Estefanía ponía la bala, ¿no? ¡Pah!
Creo que es el año 88. El equipo tenía todas de descender a segunda B.
Nos habíamos salvado en el minuto 93 del último partido. Un gol famoso de Vicente, y allí aparecí yo.
Y casi por petición popular, Augusto, ¿no?
La verdad es que fue una presión popular grande, porque yo no quería, porque en aquel momento yo era... tenía una cantidad de chollos impresionante.
Cuando Augusto César Lendoiro entra a presidir el Deportivo de La Coruña en 1988, el club lleva 3 lustros alejado de la primera división y acaba de salvarse del descenso a segunda B en el último suspiro del último día. Entre otros, Lendoiro preside el Liceo de Hockey, al que ha hecho campeón de Europa. Juan Luis Cudeiro informa sobre el Deportivo en el diario El País y es asiduo de la grada de Riazor desde que tiene recuerdo.
La aparición de Lendoiro en el fútbol, en efecto, fue solicitada, casi podríamos decir que popularmente, porque en aquel momento era un triunfador en el Liceo, ¿no? Realmente es un apostador, ¿no? Lendoiro siempre ha puesto... pues una ficha más en la mesa, galvaniza a la afición, se empiezan a hacer campañas intensas de abonados, sube el número de espectadores en Riazor.
El técnico que dirigía la nave y que había salvado al Depor del naufragio de la segunda B al tomar el equipo a mitad de temporada, era un hombre de la casa. Un histórico futbolista del club nacido en Arteixo, al que algunos tachaban de aldeano, y al que los más llamaban bruxo o zorro por su agudeza. Un ejemplo de sentido común. Una venerable leyenda, hoy casi en retirada y desaparecido de la circulación.
Yo lo vi no hace mucho tiempo, va con unas gafas negras de estas de heavy, que pasa un poco desapercibido y la gente se pregunta, ¿de verdad es Arsenio?
Sí, él. El mismo que junto a Carlos Ballesta pasó tanto tiempo en el campo y el banquillo. Hoy no atraviesa su mejor momento de salud. No le apetece ver a mucha gente, salvo amigos como el que fue mucho más que un ayudante.
Los aldeanos, yo creo, para él era un piropo, porque realmente él siempre se consideró pueblo, aún hoy, con 88 años, se considera un hombre de pueblo. Lo que pasa es que era un hombre tremendamente inteligente, tremendamente culto. Le daba mucha importancia a dos cosas fundamentales, talento y orden.
Yo creo que hay un empacho grande de el sistema tal, el sistema cual. Yo creo que lo que hay es que tener un poco de orden, de sentido, y jugar al fútbol, tocar pelota, que circule rápido, que la gente entre con vigor.
Quizá el mayor servicio de Ballesta fue la captura de un elegante central serbio que entraría en la historia. En 1991, tercer año del Endoiro en la presidencia, el club decide reforzar la defensa y manda a Belgrado al segundo entrenador, que antes de ver al Estrella Roja un domingo, saca una entrada el sábado para un partido del Modesto Rad por matar el tiempo.
Yo empiezo de medio centro y el entrenador quita al central, me pone a mí de central, remontamos el partido y el Ballesta dice al otro jugador serbio que estaba con él, dice, ostras, a mí el que me gusta mucho es el central este.
Él ya suena para la Estrella Roja y tal, bueno, ya llega al hotel, llamé al Endoiro, mira, yo vi a este chico aquí.
Andaba el PSG, andaba Estrella Roja, porque yo era un jugador que apuntaba cosas. Yo cuando veía a Ballesta y los representantes de Serbio, me iba al piso de arriba. Tampoco quería irme a la segunda división y todo esto. El Rad tampoco quería venderme. Puse todo en la balanza y al final me lancé a venir aquí.
Hizo el primer entrenamiento. Cuando lo vio Arsenio, me parece que hacer taches. Entonces, bueno, pues ahí fue la cosa.
El fichaje llega con buen pie. En la última jornada de Liga, quinto partido de Jukić, el Deportivo ascenderá, después de 18 años, en una cita inolvidable por más de un motivo.
Estábamos acostumbrados al desastre. Se armaban proyectos para subir de categoría y al final siempre pasaba algo. Me acuerdo el día que sube el Deportivo, en junio del 91, hay un incendio, una bengala impacta contra el techo de la grada de preferencia.
Empieza a arder el estadio, ¿no? Que la tribuna arde. Entonces miras todo esto y dices, pero hostia, no podemos perder hoy. Coruña ha estado 20 años en segunda división y la verdad que estábamos con una tensión impresionante y la verdad que todo ha salido bien y conseguimos ganar 2-0 a Murcia.
Dos goles de otro serbio, Zoran Stojadinovic, dieron el ascenso a un equipo trabajador y aseado, muy lejos del que sería 2 años más tarde. En el Deportivo que subió a primera, descollaba un centrocampista coruñés de mucha clase. Nacido en Ribeira, como su hermano y compañero José Ramón, Francisco Javier González había aprendido a dominar el balón en la hierba y la arena de la playa. Arsenio no tardó en darle confianza. Entre ellos nació una relación singular, por muy afectuosa.
Y ves que es un equipo también que era justo y solo queda una cosa, solo queda sufrir, no hay otra. Yo creo que el éxito era ya estar ahí en esa situación. Y es verdad, y es cierto que, bueno, hemos sufrido durante años. Y para mí era uno de mis sueños hecho realidad, ¿no? Poder jugar en primera división al año siguiente. Se produce esa relación cariñosa como casi de un padre, ¿no? Y uno se empieza a sentir también con confianza y se atreve también a hacer muchas más cosas.
¡Cuidado! ¡De niño, cuidado! ya pasan.
¿Cómo te llamaba él a ti?
Mi niño. Mi niño es, bueno, supongo que se entiende de sobra, ¿no?, lo que significa.
El primer año en primera, Arsenio pasa a ser asesor presidencial y deja su lugar a Boronat. Pero tiene que regresar de nuevo al banquillo, a tiempo para conducir al Depor, hasta la promoción contra el Betis, que supuso la salvación y algo más.
Puedes llegar a descender, pero, por otro lado, había llegado a un acuerdo con Mauro Silva.
Sí, 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 nos manteníamos.
¿Cómo convences y cómo fichas a Mauro?
Tiene mucha gracia porque Mauro viene aquí y venían también los del Bragantino, que era el equipo de él. Él firmaba, pero los directivos del Bragantino no venían, el presidente no tenían firma. Entonces venían y se volvían a marchar.
El dirigente apostador está decidido a arriesgar. Pondrá las fichas en Brasil. El hoy vicepresidente de la Federación Paulista fue antes el mejor mediocentro defensivo del globo. Jugaba en el Bragantino y le pretendía la Roma cuando se cruzó el amor de su vida. En este histórico estadio firmó el contrato que le tendió Lendoiro.
Me parecía una posibilidad lejana, honestamente. No me parecía algo que se podía llegar a concretar. El proyecto era ambicioso, una visita a La Coruña, la conversa con Lindoiro, y al final firmo mi contrato en una camilla del estadio del Pacaembu.
Yo no sabía, no conocía, ya había hablado de La Coruña, pero no sabía dónde quedaba en el mapa, no tenía idea.
Y la posibilidad de que Bebeto estuviera conmigo, digo, bueno, pues somos dos jugadores titulares con la selección brasileña de talla mundial. Fortalece mucho el proyecto, ¿no? Y también nos daba mucha convicción.
El caso que estaba decidido totalmente era el de Bebeto. Yo me doy cuenta de que o me voy allí y me juego, que me hagan chistes al volver, o está perdido.
El segundo brasileño elegido por el Depor era un delantero que parecía tenerlo hecho con el Dortmund. Roberto Gama de Oliveira visita el Museo del Fútbol de Sao Paulo, una gloria del deporte de su país y la selección canariña. A Roberto, por su nombre y su rostro infantil, le llamaron Bebeto. En la actualidad es diputado por Río de Janeiro. Bebeto juega al futbolín con su hija, la modelo Stephanie Andrade. La misma niña que llegaría a Coruña cuando acababa de aprender a hablar, gracias a la insistencia de un presidente empeñado en firmar a un goleador insaciable con las camisetas de Flamengo y Vasco.
Lindoiro hizo de todo. Yo salía para cenar con la familia, tenía un coche aparcado en mi casa. Yo quedaba así un poco asustado cuando miré y era el presidente de Deportivo.
Nosotros estábamos en Río intentando convencer un día sí y otro también a Bebeto y a su esposa Denise, mientras que el Borussia estaba en la fría Dortmund.
¿Y es cierto que convenciste a Bebeto diciendo a su mujer de que, bueno, aquí es maravilloso, tenemos una playa como la Copacabana, mira, una isla maravillosa?
Es que no me digas, lo engañé.
Sí, mira, pero fíjate. A lo mejor llueve más
algo, aquí, algo, ¿no? algo menos de sol.
Y es verdad, Coruña es un río pequeño, ¿no? Lo único problema que Coruña tenía en la época, ¿no?, es que llovía mucho.
Las que deciden de verdad son las mujeres, ¿no? Y el que decidió fue Denise.
Solo que Denise consiguió me convencer, ¿no? Y yo hablé, mira, el Deportivo es un equipo que nadie lo conoce. A ella dijo, mira, tú vas a ser ese equipo grande.
No solo de brasileños viviría el equipo. El club se fijó en perlas que acababan contrato, como el lateral zurdo del Valencia, Nando, o el atacante gaditano de San Roque, Adolfo Andana, canterano del Real Madrid, cansado de ser suplente de la Quinta del Buitre. Aldana se dedica hoy a la educación física y gestión deportiva en el campo de Gibraltar, lejos de A Coruña.
Llega un momento que ves que a lo mejor no vas a contar para entrenadores y digo, mira, prefiero salir. Lo teníamos casi cerrado con el Sevilla. Y de la noche a la mañana yo me estoy despidiendo de mis amigos de Madrid Y me llama mi representante y dice, oye, el Sevilla no, que se ha cruzado el Depor con un proyecto maravilloso.
El Superdepor no se hizo porque llegara un inversor y pusiera el dinero. No era un club donde podía disponer de dinero. ¿Qué hacías? Traías jugadores que los equipos medianamente importantes o importantes no tenían una capacidad de jugar siempre, ¿no?
Los nuevos se suman a la base firmada el año anterior. Los Liaño, Recarte, Rivera o Claudio. El viento de Riazor inflama las velas desde los torneos de verano. La España Deportiva se despereza después de los Juegos de Barcelona y dirige la mirada a un equipo todo ilusión. En las cuatro primeras jornadas, el Depor va a vencer a Celta, Sevilla, Osasuna y Real Sociedad.
El quinto partido era, yo creo que el partido que cambió la historia, de verdad. Jugamos contra el Real Madrid en casa y a los 20 minutos perdíamos 0-2 con el Madrid jugando muy bien.
Me acuerdo perfectamente de este partido porque Arsenio era un poco de sufridor de que yo juega desde atrás, saliendo con el balón, driblando ahí atrás. Siempre me decía, Jokic, me cago en la puta, despeja este balón. Y entonces en el partido contra Real Madrid yo despejo el balón y marcamos el gol.
A la media hora con 0-2, Arsenio ha dado entrada a Aldana. El segundo balón que toca es un pase a Bebeto, después del despeje de Jukic.
Siempre luego me recordaba, acuérdate de aquel despeje, qué bueno es del despeje.
Hizo un gol en final y yo entré en el vestuario y dije, mira, nos podemos ganar de Real Madrid, vamos a ganar ese partido. Terminó el partido 3-2, mira mi poder.
Se produce ahí una explosión que yo creo que ni el más optimista se lo podía imaginar. Porque había un equipazo, las cosas como son.
A partir de allí, sí, podemos, que podemos ganar a cualquiera. Ricardo Rocha nos echó una mano, pero...
Mauro y Bebeto han desarbolado a un amigo y compañero de la selección brasileña, Rocha, que demuestra ser tan buen encajador como profesor de español.
Yo hablaba siempre, tenemos que criar, si criar seguro que yo voy a hacer, pelo menos un gol voy a hacer.
A la misma velocidad que comienza a hablarse del Superdepor, crece la admiración por Bebeto.
Yo siempre decía que era el tobillo de la historia del fútbol. Un pase malo lo hacía bueno, hacía unos controles impresionantes y después te lo remataba todo. Esa capacidad para pararse en seco, para finalizar, hacer 30 goles en su primera temporada recién llegado es una locura, ¿no? Todo lo metía. De todos los que han pasado en la historia del Depor probablemente sea el jugador referencia.
Nos divertíamos jugando en fútbol. Por eso que fue el Superdepor, ¿no? La gente. Bebeto.
¡Arriba, Luis! ¡Vale, ale, Bebeto! ¡Vale, ale, Bebeto!
El equipo lidera en el trío de arriba, instalado en el primer puesto delante de Barça y Madrid. A la ilusión le sucede la algarabía, pero hay quien prefiere mantener la calma.
Que hemos de perder, que hemos de jugar mal, que estamos en una buena racha, que comenzamos quizás está demasiado bien, ¿no? Y entonces, bueno, esto un día se puede terminar, que duda cabe, ¿no?
Arsenio Iglesias había terminado quinto con el Hércules de Alicante o ganado la Liga de Segunda con el Zaragoza. También había conocido la enorme decepción del no ascenso con el Depor en 1983. Disfrutaba, pero sin abandonar cierta desconfianza. Manuel Rivas, autor del Lápiz del Carpintero o ¿Qué me quieres, amor?, pudo entrevistar varias veces a un tipo que le inspiró algún cuento y del que se declara admirador.
Yo creo que la fuerza de Arsenio es que estamos... es el factor humano puro. Le fueron saliendo las canas en la intemperie del fútbol, digamos, haciendo frente a todas las tormentas.
Estar en primero, esto es lo que realmente hace que desestabilicemos un poco las mentes por ahí, seguramente, ¿no? Nos explicarán cómo, qué harán, habrán cambiado, es que ahora son buenos, antes no lo eran.
Hay un factor fundamental, yo creo, que es la ironía, la retranca. Es un creador de aforismos, ¿no?
Porque Freud, que investigaba el alma, este debió de investigar los intestinos.
Los árbitros no son los malos, no. Es los reglamentos, que os cambian cada año. Y los primeros días los aplican a rajatabla. Los primeros días o el primer cuarto de hora.
No tenemos barbas, Loliño. Eso tú que tienes barbas, joder. Nosotros no tenemos barbas, joder.
Con esa defensa tan poblada, tan de 5, de 6, de 7, de mambo. Sí.
Dos futbolistas sintieron más que ninguno el calor de un técnico de entonces 62 años, detallista y de costumbres inalterables. El diputado Bebeto ha querido visitar en Sao Paulo a un viejo amigo, al que llama hermano.
Guarda que tú hablaste conmigo.
Ven, tienes
que venir.
Claro, es que cuando me dijeron que tú ibas, digo, se me ha tomado. Ahí va, yo me Pena que la vida pasa tan deprisa. Parece que el otro día, en verdad, llegamos los dos allí, ¿no? Con Arsenio.
Un mister.
No, el mister.
Como padre, ¿no?
Pero fueron momentos, en Bebeto, así, inolvidables, ¿no? Fue un acierto, ¿no, Bebeto?
Un acierto, seguro, mano.
Fue un acierto. Y no está una persona tan buena como Arsenio, a lo mejor sería más difícil, ¿no? Para adaptarnos, ¿no? Nos miraba un poco como a sus hijos, ¿no? Venía a nuestro lado y Madrid, mira, aquí el Museo del Prado.
Y estaba siempre preocupado con nosotros. ¿Cómo está, neninho? Él me dijo, neninho, ¿cómo está? Yo dije, bien, muy bien, mister. Estaba siempre, ama, siempre. Un padre mismo, ¿no? Terminamos de comer y salimos para de paseo, ¿no, hermano? Sí. En la carretera. Estaba con mister, Maurinho. Pelo amor de Dios, no estoy acostumbrado.
No aguento más de tanto pasear.
De tanto paseo.
A veces por carreteras generales, ¿no? Donde había un montón de coches, pues teníamos que pasear sí o sí.
Constantemente era dormir las horas necesarias, comer bien, comer sano.
No tanto vino, no, mira. Él venía para echar vino, cuánto te quería echar. Por la noche venía a las habitaciones a hablar, a ver cómo estás.
Te preguntaba cosas, pero yo creo que era para controlar que la gente no se le escapase o no sé qué.
De llegar a un hotel, hablando con un compañero y en la recepción de esto que hay unos caramelos y venir una mano por detrás controlando y dice, ¡deje los caramelos, que pica los dientes! Me acuerdo en las listas daba los convocados y siempre debajo, recordad, comida sana y buen descanso.
Siempre dejaba algo escrito en la pizarra para que no se les olvidase, ¿no?
¿Recuerdas alguna?
Algunas sí, pero no sé, no me gustaría comentar.
Las alusiones de Arsenio en la pizarra a la tranquilidad nocturna impresionaban menos a los recién llegados que las carencias de un club en el que la plantilla debía ejercitarse en instalaciones de empresas privadas o en un campo municipal junto a la Torre de Hércules.
Jugadores que venían aquí de otros equipos se daban cuenta a dónde llegaban y la infraestructura que teníamos nosotros aquí no era la misma que tenía Real Madrid o Barça, que tenían todo tipo de facilidades. En cuanto a infraestructura, está claro que no estábamos ni a la altura de la mitad de los equipos que había en primera división. Nosotros salíamos de Riazor, íbamos a entrenar a la Torre, que eso no son 15 minutos.
Íbamos de autobús. O autobús.
Que dia de inverno em Coruña, a chuva, o barro, vas à Torre de Ecos a treinar. Não tinha a possibilidade de duchar-se ali. Meter-nos no autobús para ir estádio a duchar-nos, não, para não correr muito, muito frio aí. Mas as condições eram, não eram as que o Deportivo tem hoje, mas eu creio que o mais importante é que tínhamos um equipo muito ilusionado.
Depois de ganarlos em seu estádio, al Superdeport iban a atragantársele las visitas a los dos transatlánticos de la Liga. En el Bernabéu, Arsenio Iglesias reforzó conceptos con Luis López Recarte, el lateral derecho, líder espiritual del grupo. Era el regreso a su antigua casa de Adolfo Aldana.
En una jugada aislada nos mete el 1-1, penalti a nuestro favor. Yukis tira el penalti y lo para Bullo. Y en el último minuto nos hace un gol el Madrid en una falta, una jugada ensayada.
Claudio Barragán no olvidará aquel partido. Marcó el 0-1 y ya con empate fue expulsado por dos duras entradas. Jukić pudo decidir con un penalti, también con el partido empatado.
Ya estaba hablado que el que se encontrase en mejor situación, pues que tirara el penalti. Somos líderes, vamos ahí, a ver, 34 puntos o 36, mire, tenemos tantos que ya ni me acuerdo.
Y yo creo que quizás en el Bernabéu y en el Camp Nou nos faltó un poco la experiencia de equipos con más rodaje.
¿Cómo pudimos jugar tan bien en el Nou Camp? Tuvimos 4 o 5 ocasiones de goles en media hora larga y acabamos perdiendo 3-0. Yo creo que injusto porque podíamos haber ganado fácil.
Fueron momentos ahí que el equipo jugando muy bien, pero sin embargo a la hora de machacar no fuimos capaces ahí de dar este golpe.
Nos han preguntado mucho durante el año si íbamos a ser campeones, si íbamos a ser campeones. Yo entiendo que esto para nosotros es muy difícil porque no tenemos muchos recambios, porque en un momento dado no nos van a dar nada.
El técnico había percibido cómo muchas opciones se desvanecían después de empatar en casa frente al Tenerife, un partido que ganaban 2-0 con 10 futbolistas en el minuto 88. La reacción de Arsenio y la frase captada por nuestra cámara al final del encuentro permanecen en la memoria del deportivismo.
¿Cómo es posible que a Fran él no le diga al tipo que le está dando patadas, pero qué haces, muchacho? Faltaban 5 minutos, ganábamos 2-0, es para estar muy triste y muy disgustado. Pero yo tengo que decir que el equipo, un 10. Y para el árbitro, un menos 3, un 0, un desastre.
Bebeto es siempre muy religioso, ¿no? Y Arsenio, claro, se cabreaba y
me cago en Dios.
Y Bebeto hacía así, Mauro, joder, Mauro, ¿cómo vamos a ganar la liga con el entrenador diciendo estas cosas, ¿no?
Ten cuidado con el árbitro, este es un hijo puta, el redondo este. No lleves mucho.
Arsenio se dirigía a Alfredo, una de las incorporaciones en verano de un equipo que acabó tercero en la segunda liga que el Barça ganó gracias a un triunfo del Tenerife sobre el Madrid en la última jornada. Llegaron también Manjarín, Boro o el polivalente Donato, del Atlético de Madrid. 25 años más tarde, Donato aún reside en A Coruña, donde se ha aficionado a las artes marciales.
Yo siempre antes de tomar la decisión busco la dirección de Dios. Y yo creo que estoy aquí en Coruña porque Dios quiere que yo esté aquí. Tengo muchos amigos, muchas cosas que hacer. Hago boxe, kung fu, hago de todo lo que gracias a Dios puedo hacer. Yo ya soy más español que brasileño. Yo soy casi más coruñés que carioca.
La llegada de Donato será de gran importancia. Capaz de jugar en varias posiciones, terminará siendo titular en el centro del campo para suplir a Aldana, lesionado de gravedad para toda la temporada. Y el equipo notará el cambio.
Y lo que le ocurrió al equipo es que perdió llegada, pero también se convirtió en inabordable para los rivales.
Lendoiro había sabido moverse a la hora de completar la plantilla, como el año anterior.
Decían que era un equipo de saltos y tal, ¿sabes? Que eran unos jugadores de López Recarte, de Boro, Rivera. Claro, es que teníamos una defensa impresionante.
Este tampoco es mal fichaje, ¿eh, Augusto?
Tiene buena pinta.
Parece sí. Diaño. Pero...
sí.
Diaño es el portero menos batido con Oblak, me parece, sí, empató, sí, sí, de la Liga Española de todos los tiempos. ¿Eh? Imagínate un enorme centollo, ¿eh?, en la portería. Claro, no entraba por ningún lado.
Lo que teníamos era un equipo muy sólido por la línea de cinco. Y Mauro Silva y Donato por delante, claro, ahí no entraba ni Dios. Marcamos un gol y se acabó.
Tenemos Aldana y Fran para crear. Se perde esa engrenaje, ¿no? O Fran quedó muy sobrecarregado, ¿no?, en aquel momento, ¿no?
Fran es un jugador que creció de una manera tremenda. Es un tipo inmensamente competitivo.
Que esos años se convirtió para mí en el mejor jugador español desde mi punto de vista. Talento natural, descomunal.
El sistema de Arsenio era inalterable. Tres centrales segurísimos, dos laterales ofensivos. Mauro y Donato en el medio, Bebeto y Claudio arriba. El único galego no equipo a dirigir a orquesta.
Hay como dos tradiciones, también en Galicia, en el fútbol, que tienen que ver con una con la fuerza, el saber salir adelante, de rebelarse contra el destino. Pero también está ahí la tradición del fútbol fino, inteligente. Y Fran es la perfecta síntesis.
Pero habrá que batallar en varios frentes. El principal perseguidor, el Barcelona, se aleja hasta los 6 puntos en una liga en la que las victorias valen 2, con 15 jornadas por delante. Su entrenador, Johan Cruyff, intentará echar mano de otras armas. Colocará sus partidos en sábado por elección propia y se activará en la sala de prensa. El objetivo es ejercer presión.
Si tú ves la infraestructura que tenía el Depor y ves lo que tiene el Barça y aún así éramos capaces de competirles, ves la plantilla que tenían ellos, el fondo de armario que tenían ellos, ves todo lo mediático que tenía detrás. A veces he hecho la vista atrás y digo, joder, pues sí que hemos remado en contra de mil cosas, ¿no? Pero en cambio, donde no había diferencias era ahí en el campo. Estamos hablando del Dream Team, ¿no? Entonces, y nosotros el Super D, pues no parece que ellos estaban, pero que muy, muy, muy por encima. Cruyff aprovechaba para meter ahí, para que no aguantaríamos, que es un equipo muy verde, etcétera, etcétera, ¿no?
Estamos ganando jugando mal, también con bastante apuros, pero sin jugar bien. Ellos están jugando a tope, entonces ya no pueden nada más.
Por eso que habrá que recurrir al chupachú, ¿me entiendes? Porque eso quita la presión.
Este para Núñez, este para Cruyff.
La afición secunda la ingeniosa respuesta de Arsenio a Cruyff. Pero una preocupación más asoma en el horizonte. Y tiene que ver con la pena. La pena máxima. Bebeto ha fallado 2 penaltis, uno en Copa de la UEFA contra el Aston Villa y otro en Liga. No se encuentra cómodo al lanzarlos y le pide al entrenador dejar de hacerlo.
Bebeto en ese aspecto, profesor, ya había dicho, profesor, yo no quiero tirarlo. No se preocupe, no se preocupe. Tírelo y no pasa nada. Dándole un poco la fe, la confianza. Profesor, prefiero no tirar, profesor, prefiero no tirar. Pero Bebeto, coño, no pasa nada. No me acuerdo exactamente, pero había fallado 2 o 3 penaltis.
Tuve un problema en el aductor, en la pierna. Y Donato y Yuki estaban... no fallaban.
El equipo encuentra otro primer tirador, Donato, de reiterado acierto. Cuando él no puede jugar, Yuki da el paso al frente, como en el 0-1 del Calderón. El Depor, que siente el apoyo de aficionados de todas partes, resiste una segunda vuelta casi perfecta del Barça, entre llamadas a la prudencia de su entrenador.
Queremos, pienso que el segundo equipo de todos los españoles. Todo el mundo quería que el Deportivo gana porque éramos un equipo humilde, pequeño, pero que competía con los grandes. Intentaba por todos los medios extraernos de esta euforia que nos rodeaba. Estaba el hombre cansado de todo esto, claro, de todos estos elogios que venía por todos los lados. Tenía miedo realmente para que no nos debilita y no nos haga daño.
Entonces tú lo que no puedes es andar como locos, con la fiesta, como ya pretendemos andar un poco, con la fiesta. Ojo a la fiesta, que te la quitan de los fusillos, pero inmediatamente, ¿me entiendes?
La posición de Arsène es una posición realista. Lo que es sorprendente, lo que es noticioso, lo que es extraordinario es haber llegado aquí. La gente se acostumbró a ganar y él lo llevaba fatal. En el fondo era un superviviente, él había conocido el naufragio. Él sabía que lo que estaba ocurriendo era extraordinario.
Con 4 jornadas por delante, el Depor lleva 3 puntos de ventaja. Entonces llegará el atasco. Viaja a Lleida, donde no podrá pasar del empate sin goles contra un equipo de final de tabla. En la semana siguiente repetirá 0-0 en casa frente al Rayo.
Hay que ir a Lleida y yo sé que si va el Barça a Lleida, para el Barça solo le vale la victoria.
El único pero que pongo es que éramos un equipo muy defensivo. Deberíamos ser un poco más osados también a la hora de jugar.
El empate contra los de Vallecas deja al Barça a un solo punto de distancia.
Fíjate que la gente estaba muy ilusionada, todos estamos, ¿no? Y entonces hoy era un partido de los que realmente, pues, tenías que ganar.
¿Te obliga a tener que ganar a Logroño?
No, yo obligaba antes, sí. Yo ya estoy obligado hace mucho tiempo y el equipo también, claro.
Restan 2 partidos. No hay margen para el error. A igualdad en la tabla, el campeón será el Barcelona. La jornada parece favorable. El Barça hace 10 años que no gana en el Bernabéu. La expedición del Depor, que el domingo juega en Logroño, verá el clásico en su hotel.
Si ese día el Real Madrid gana, prácticamente somos campeones de liga. En cuanto a juego, fue muy superior al Real Madrid, pero ganó Barcelona. Y así hizo un silencio, como un mazazo.
Una frustración grande, porque nosotros pensábamos que Madrid ahí nos podrá ayudar seguramente.
Nadie contaba que el Barça fuese a ganar.
Un servicio de Stoichkov a Amor eleva la presión al infinito para el Depor. Es un Barça brillante. De los últimos 14 partidos, ha ganado 12 y empatado 2. Logroño está tomada por coruñeses. Los locales se juegan el descenso y aguantan hasta avanzado el segundo tiempo. El gol de Donato se canta en media España.
Un recuerdo muy bueno, ¿no? de este gol. Fue uno de los goles más bonitos y uno de los goles en un momento muy importante de la liga. Este gol fue un desahogo.
Manjarín asentado como titular por lesión de Claudio, sentencia. Restará el último escalón. Si el sábado siguiente vence en casa al Valencia, el Deportivo ganará la primera liga de su historia. Será una semana de sueños y temores.
La ciudad estaba toda de blanco y azul, banderas por todos lados. El ambiente fue increíble y era imposible abstraerse de todo eso porque amigos, aficionados, etc. No se podía ir a ningún lado, ¿no? Yo no recuerdo nada igual, ¿no? Y el ambiente, bueno, fue todo increíble.
El mercado de la Plaza de Lugo sirve de termómetro.
Todas las marisqueras, las pescaderas, la gente, un cariño a Aldana, que te queremos, que no sé qué, que lo que nos estáis dando era una cosa única, ¿no?
La cantidad de gente que había allí en la calle, nada más pasar por el Playa Club, digo, Dios mío, qué locura, ¿no? Es que yo nunca había visto La Coruña de esta manera.
Fui al Posto Inglés, alguna cosa así, y la gente ya con bolsa de plástico de campeones y tal, y yo voy.
En la tierra de las brusas y las meigas, en la de las catástrofes junto a la costa, cuando no hay poción mágica que insufle unas últimas fuerzas, más allá del licor café, los irreductibles coruñeses, acostumbrados a la fatalidad, empezaban a pensar que el cielo podría desplomarse sobre sus cabezas.
Nos habíamos llevado tantos palos que teníamos todo el derecho del mundo a pensar que algo malo podía suceder.
Parece que vas a salir, ¿no?, de la espesura y viene otra vez otro zarpazo. Agoiros, decimos, parece que está sentenciado todo, ¿no? Aparece esa sombra, esa negra sombra, ¿no?, que tantas veces se repite, ¿no?
El destino iba a ordenar que el hombre encargado de detener sus acometidas fuese uno distinto al que debería haber sido.
Los gallegos somos fatalistas y siempre pensamos que todo lo malo puede ocurrir. El meigallo, ¿no? La maldición, ¿no?, en gallego. La mala suerte que tenía el equipo en esos momentos clave.
¡Espíritus malignos! ¡Fuxid de los corpos! ¡Que o demo vos leve a outros corpos mortos!
El partido anterior del Valencia contra el Valladolid, hubo un penalti, el portero amaga que se va al lado izquierdo y salta para el lado derecho. Entonces yo toda la semana...
¡Lucha se meiga subido un penedo! ¡Elevado veneno! ¡Pon regueiro,
eh! Imaginaba un balón y tomaba los pasos y ¡bum! Pase lo que pase la izquierda.
¡De vos, espíritus macabros! ¡Que andades alrededor! ¡Dádenos siempre meigas boas! ¡Xixas novas o muy bellas! ¡Que nos quiten así!
Como una voz así, pase lo que pase por un lado izquierdo, pase. Yo estoy loco, ¿qué está pasando conmigo, macho?
¡Quedades esconsurados! ¡Libres de negros meijallos!
José Luis González es preparador de porteros del Jerez Deportivo. Nacido en el Góibar, jugó en la Real Sociedad. Allí se le señaló como sucesor del gran Luis Arconada. Aquella fue la segunda y última temporada de González en el Valencia, donde le tocó ser suplente de otro portero, Sempere, que debía haber jugado como titular en Riazor.
Hizo penalti y lo expulsaron. Salí yo, fue casualidad también que paré el penalti y lo tiró al central que luego fichó por la temporada, Iván Rocha. Y luego ya la última jornada, por sanción, me tocaba jugar. No tuve muchas oportunidades, porque las jugué, yo creo que en dos temporadas jugué, me parece que podrían ser 14, 15 partidos, no creo que jugase más.
Fueron menos. 12 partidos oficiales jugó González como valencianista. Uno de ellos frente al Deportivo de La Coruña en el estadio de Riazor. La norma dictaba que se jugase a la misma hora que el Barcelona-Sevilla del Camp Nou. El Deport debía al menos igualar su marcador para ser campeón. Era el partido más importante en la historia del club.
Yo este año, sinceramente, creo que el Deportivo lo tiene mejor que nosotros.
Nosotros primero tenemos que resolver lo nuestro y ya veremos después lo que había pasado en el otro.
Nosotros veníamos de hacer un gran esfuerzo, de hacer un gran esfuerzo físico, psíquico, mental. Juega todo en toda la temporada, toda la ilusión de una ciudad en 90 minutos, no es sencillo. Cuando la afición conmemora un gol del Sevilla, yo, bueno, pues con el empate nos llega.
La radio contó cómo el Sevilla se adelantó 0-1 y más tarde 1-2 en Barcelona.
Algunos jugadores ya conformados con el resultado. No, el empate está bueno para nosotros y yo me enfadaba.
Pese a todo, el juego no fluye y el gol no llega.
Sufrimos mucho durante este partido.
El balón no entraba, el campo pesado y el Valencia entró para empatar el partido. Quedaban todos atrás.
Segunda mitad. Las noticias desde Barcelona son otras muy distintas. Stoikov, Romario y Laudrup le han dado la vuelta. El Deportivo está obligado a ganar. Entonces, el tipo que 3 años antes de firmar por el Depor conducía una excavadora y que había dejado de hacerlo para disgusto de su padre, no sabía que el destino caería sobre sus hombros. Él, el familiar Yuka, se había tomado a broma el consejo que su esposa, Setsa, le había dado ese día al despedirle.
Mi mujer, sí, este día me dijo que no tirase el penalti. Oye, si hay algún penalti, que no lo tires, Cuando tiraba los penaltis, entonces esperaba al portero. Pero claro, yo como no era el primer tirador, tampoco lo entrenas tanto, tampoco estás tan metido en esto.
A falta de un cuarto de hora, entra Alfredo, un volante ofensivo, y se va Donato. Entre la agonía, a falta de un minuto, y con el aficionado del asiento más alejado empujando en cada golpe de remo, un centro de Alfredo lo controla Bebeto, que encuentra a Nando. Serer derriba a su excompañero.
Minuto 43, 44, sale el penalti. Y yo, mira, no puede ser, ¿qué está pasando? Y yo, en mi ignorancia, discutiendo con Dios, ¿qué pasa aquí?
Yo dije, joder, vamos a ser campeones, increíble.
Ni estoy consciente de que yo debo tirar este penalti. Y en esto que la gente, claro, me dice, hostia, Yuka, que tú tienes que tirar, hostia. Entonces sí que que voy hacia el balón, lo cojo. Hostia, que es un momento muy jodido. Dices, ¿no sería mejor tirarlo a romper, tirarlo fuerte? Y entonces empiezas ahí una pelea contigo mismo, ¿no?
Lo único que intenté hacer es aguantar lo máximo posible a que golpease el balón y pensé en ese momento que iba a tirarlo a la derecha.
Siempre cuando dudas cómo hacer las cosas, vienen los fallos, ¿no? Claro, no puedes hacer nada, no puedes volver más para atrás.
Y lo único que hice es que me puedo arrepentir un poquito del gesto. Una cosa que, bueno, por manera de ser, de impulsivo, pues me salió eso y sin más.
Una frustración grandísima porque sabes que el trabajo de mucha gente, el tuyo, se ha ido al traste.
Bebeto era un chico que sofria muchísimo, pero yo creo que los grandes jugadores, ¿no? Como él, tendría que haber corrido el balón y no, lo tiro yo, asumo la responsabilidad.
senti que não estava preparado para que te tirar o penalti, não. Talvez se eu quitasse o penalti também, poderia ter falhado também.
Bebeto atuou bem. O penalti me tocava a mim tirarlo e lo tiré, não lo tiré bem e já está.
Eu acho que o que quedou da imagem de Yuki foi o valor de Yuki. Foi esse momento de Espartaco. Há uma épica aí, não?
Todavía hoje, não? Te sientes aí um dolor que te ha quedado e tal. Parece increíble que a veces el fútbol es tan injusto y tan cruel y tan duro.
Y Claudio, que era un jugador muy temperamental, de mucha personalidad y tal, y estaba pegándose cabezazos contra la pared.
Mucho que decir y poco que contar. No pudimos ser campeones. Yo creo que estaría escrito así. Yo siento una gran tristeza por esas gentes de la calle que yo veía todos los días. Esa gente mayor, esos niños, que tenían una ilusión tan tremenda y que yo pensaba que podríamos desilusionarlos porque podía pasar esto. Y ha pasado. Hasta fuimos a fallar un penalti cuando no había ni tiempo ni para respirar. Hasta la próxima y que Dios reparta suerte.
Tras el silencio, la gente reacciona al drama como si hubiera ganado el título. Y acude en masa al lugar de sus festejos.
Cuando corrí el pote que fui para casa, que pasé por la fuente de cuatro caminos y vi toda aquella gente. Mira, me entró un barrón de moral que mis ganas era de chocar con el pote. Estaba hundido.
Y había preparado una cena maravillosa. Lo que nos cuestionábamos es si después mantener la cena o no. Y bueno, al final fuimos a cenar, pero bueno, aquello fue, pues claro, prácticamente un entierro, vamos.
Era un momento muy difícil en mi vida. He podido superar todo este momento difícil gracias a mi alrededor, a la familia, a mí mismo, a la afición, que también me ayudó muchísimo.
Va a dejar un sello, ¿no? en mi vida, ¿no? Nadie estaría más contento que yo si lo marcaría, pero la verdad que tuve poca fortuna. Yo estoy muy, muy emocionado con la gente, cómo lo recibió ahí, si recibió esto. Espero un día que le podemos dar una gran alegría, un campeonato, lo que merece esta afición.
Cuando expresaba ese deseo en la mañana siguiente a la catástrofe, Yuki no sospechaba lo pronto que podrían levantar un título con los suyos. Pocos trofeos fueron tan deseados como aquella Copa del Rey del Superdepor.
Es bien recibida.
Y tú fíjate cómo es la vida. En el año siguiente nos encontramos con Valencia en la final. Para nosotros era el rival más deseado, ¿no?
El Deportivo supo rehacerse en el desgarro y demostró una fortaleza mental de granito. No solo repitió segundo puesto en Liga, esta vez tras el Madrid, sino que alcanzó la final de Copa contra el rival que probablemente hubiera elegido cada jugador. Manjarín los adelantó en el último partido como entrenador blanquiazul de Arsenio Iglesias, que había tomado la decisión de marcharse. Para él, irse con un título era indispensable. Cuando el Valencia reaccionó y parecía llegar lo peor, el cielo esta vez echó una mano.
La granizada esa tremenda que yo ni aquí en Galicia había visto cosa igual.
Cada pelota así salía así del campo, ¿no? Y todos corren, el árbitro. Y dejo la mano así, ¿no? Hinchada, y me echó mucho.
Estábamos ya contra las cuerdas y de repente Vino y lluvia, dices tú, increíble esto, ¿no? Se para el partido, se suspende.
La final se suspendía a falta de 11 minutos.
Yo siempre hablé con los compañeros que el equipo que entra más mentalizado va a ganar ese partido.
Se reanudaría un martes, 3 días más tarde.
No queríamos prórroga, fuimos a por la victoria. Nos comemos al Valencia en 10 minutos.
El más bajito del equipo, que era Alfredo, mete un gol de cabeza y nos hace ganar ante el Valencia.
El Deportivo espantaba, al menos en parte, los fantasmas. Y se vengaba de un equipo que había recibido una prima por no perder contra ellos en la liga anterior.
La gente ni se había sentado, nosotros ya estábamos ganando, ¿no?
Era como para ti, bueno, en el fútbol me refiero, perder la virginidad, ganar esa primera copa.
Qué bonito es perder la virginidad, ¿no? Lástima es que no la perdieses muchas más, ¿no? La verdad es que fue espectacular.
José Ramón, el hermano mayor de Fran, hizo los honores.
Más ganar aquel título con el Deportivo fue como si tuviera ganó el Mundial también.
Este título es que hace con que el Depor se considere a partir de ahí un equipo campeón.
Meu Deus, y la afición toda aquí. De aquella afición inacreditable. Fue tremendo, una emoción. Solamente para toda a afición, mas para el mista también.
Muchas gracias, Alemán. Desde aquí, mi gratitud y mi cariñoso abrazo para todos.
Aquella gente joven, bueno, era pro arsenio terrible, ¿no? Y los diplomáticos de Monte Alto con aquellas canciones que cantaban, aquel rock, ¿no?
Estos grupos jóvenes, esta gente creativa de la música, del teatro, ¿no? Se reconoció en arsenio, ¿no?
Los cerros de Riazor y está firmado destino, no hay de por sin arsenio, de arsenio, sin deportivo.
Desde las tripas de Riazor, 3 de los hombres que navegaron juntos en aquellos días van a darle una sorpresa a alguien que aguarda, como tantas veces, de forma discreta en el banquillo. Han pasado 24 años desde que levantaron la copa.
¿Qué hay, mister?
¿Cómo estamos, mister?
¿Cómo estás?
¿Qué tal, mister? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, mister?
Muy bien, bien.
Mister. Mister, otra vez en el banquillo. No puedes sin banquillo, mister.
¿Qué tal, mister? ¿Cómo vamos?
Regular.
Pues está para jugar, mister.
Está para jugar.
Está para jugar.
Y jugar. Ahí está la copa.
Ahí, ahí, mister.
O sea, tu padre.
Todo bien, todo bien.
Tu madre.
Todo bien. Me molesta mucho eso.
Sí, pero está más guapo. La gafa está.
Y voy a casa.
Sí.
Adiós, mi niño, adiós.
Mister. Un abrazo, mister.
Vale.
Mister, qué jodido, mi niño.
Qué va, qué va.
Estaba con él, ayer vimos el clásico. Ahora es el dios aquí, bueno.
Hola aquí, ¿eh? Hola, pues, ¿sabes? Hola aquí.
Ahora manda aquí, ¿eh?
Arsenio marcha rápido. No le gusta que las cámaras lo molesten más de lo necesario. Ya lo hizo cuando desapareció en Riazor en las celebraciones del anhelado título de Copa. Su copa. La dejó allí y salió sin hacer ruido por la puerta de servicio. Pero dejó su rastro, el de su sabiduría y su paternal personalidad, que acompañará siempre a un grupo de hombres que con él se supo capaz de todo.
Tú piensas que yo estuve con él 3 o 4 años de jugador, no me acuerdo, y después como segundo entrenador estuve, y ahí ya no es solo el compañero, es el amigo, es el maestro, es casi, hombre, no padre, pero sí realmente.
¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu mujer? ¿Cómo está tu hijo? ¿Veías de forma legítima y genuina esta preocupación por la persona, no?
El 100%, ¿no? No creo que haya nadie, absolutamente nadie, que no le tenga ese cariño que le tienen. Para mí es algo increíble.
Nuestro mestre, nuestro padre, ¿no? Mi corazón aquí muy grande.
Siempre va a ser el papá de los Superdepos.
Vinieron luego más títulos. Centenarios desbaratados, húmedos sueños europeos casi alcanzados. Se levantó una liga con 6 años de retraso. Trajeron también las olas tiempos más rigurosos. Pero entre tanta sacudida emocional, los protagonistas de aquellos días saben que fueron el orgullo de una ciudad que los quiso tanto como lo merecieron.
Hemos formado parte de una gran familia y que hemos conseguido muchos éxitos todos y también hemos sufrido mucho todos, ¿no? Y la verdad que para mí fueron años inolvidables. Ha sido la etapa más feliz y más bonita que me ha tocado vivir.
Lo tengo todo tan presente que parece que fue ayer. Cuando terminaba los partidos y me iba andando a mi casa, la playa de Riazor, inolvidable.
La relación humana con la ciudad, con las personas, con los aficionados, para mí sobrepasa el aspecto futbolístico.
Fue una pasada, la conexión que hemos tenido, ¿no? Los mejores años de mi vida.
Lo que hemos vivido y lo que hemos conseguido en el Deportivo, en La Coruña, no nos puede quitar nadie. Cercanos a la gente, y la gente adoraba esta cercanía. Era precioso, eran tiempos impresionantes, y yo creo que quedarán en la memoria de todos nosotros. El deporte nos quedará marcado a todos.
La gente de Coruña es mi gente también. Iba a estar faltando algo en mi vida. Se eu não tiver jogado no Deportivo, é porque Deus me pôs ali.
A afición estava entusiasmada, animava uma barbaridade. Riazor, vamos, era uma maravilha jogar aí cada partido. Rompimos algo que se negava ao futebol gallego toda a sua história, e sou um sonhador e me gusta mucho esto de soñar, ¿no? Y creo que algún día se volverá a ver algo semejante.
Esto es Info Miro Misson. Ha sido un placer.
Hasta pronto. Yo dejo el mío en silencio, depositado en mi ingle, y espero que me llame todo Dios.
Okay. No andaba, como diríamos, con mariconadas, ¿no? Diríamos así de claro.
Más bien, necesitas agua.
Ah, es igual, no lo pongáis a tomar por culo.
Y ahí creo que la aportación de determinados jugadores hizo posible que el rendimiento hubiese sido tan excelente.
¿De jugadores?
Bueno, no sé.
Usted tiene que mirar ahí.
Es muy feo, joder.
La memoria que tienes, Donato. ¿Sí?
Pues es tan mayor la memoria que tiene la hostia. 70 años y tanta memoria.
Discoteca, las cosas, todo estaba... Era una...
En Fran y yo no íbamos.
Ah, yo tampoco, pero pasaba por la puerta de coche.
Vale. Le decía yo a mi buen amigo Horacio Gómez, presidente, que decía, no, entra un equipo de Galicia, es el Celta. Me decía, Horacio, coge tú el coche y te llevas 6 copas menos que yo.